Lo tiene que pegar. Bueno, tenemos el gusto de dialogar con la doctora Graciela Frigerio, educadora de larga y valiosa trayectoria, conocida por todos, y aprovechamos su estadía en Santiago del Estero para hacerle algunas preguntas sobre temas que nos interesan. Muchas gracias por este espacio.
No, muchísimas gracias a todos ustedes por interesarse a las ideas y compartirlas y por la calidad de anfitrionaje que proponen.
Muy bien, gracias. Bueno, en primer término, usted expresa que el maestro debe sostener una actividad activa para modificar una realidad injusta. Nos gustaría que puntualice un poquito más. ¿Cuál es esa realidad? ¿En qué aspectos debería el docente apuntar a modificarlas y cómo puede hacerlo desde el ámbito de lo educativo?
Sí. Bueno, esa expresión que compartíamos ayer en la conferencia tiene que ver con una perspectiva y una posición que sostiene que educar es un acto político, ¿no? Y educar es un acto político más allá de lo escolar. Pero en lo escolar eso tiene un significado particular. La escuela, desde la modernidad en adelante, se ha constituido en una institución de pasaje obligado para todas las nuevas generaciones. Es un dato que parece un dato jurídico, pero no es un dato menor, en el sentido que si algo se vuelve de paso obligado, uno puede esperar que en eso que a uno lo obligan a hacer, uno encuentre ahí la ocasión como de construirse a sí mismo y de construir sociedad de unas maneras que modifiquen las situaciones de sufrimiento social que existen. Entonces, para mí, cuando yo, digamos, desde la perspectiva que nosotros sostenemos, cuando nosotros estamos convencidos que un maestro puede oficiar de un maestro emancipador. Esto no quiere decir que el maestro en sí emancipe al otro, porque eso sabemos filosóficamente imposible, pero queremos decir con esto que un maestro que, digamos, no se contenta con los prejuicios, que no se, digamos, atrinchera en representaciones previas descalificantes del otro, un maestro que cuestiona toda carátula, todo etiquetamiento del otro y que confía en el otro, facilita que se establezca una relación por la cual el otro puede tomar una posición diferente frente a su vida. Nosotros tenemos grandes sectores de población marcadas por algo que depende del azar, que nadie elige, que es su origen, ¿no? Y los chicos están clasificados por el origen, pertenecen a tal sector social, viven en tales barrios, carecen de tales cosas. Muchas veces esas marcas en el orillo, esas marcas del origen, se transforman en veredictos escolares. Nosotros entendemos, porque conocemos que hay muchos maestros que así lo hacen, ¿no?, que no se trata de, digamos, ser indiferente a la situación social de los estudiantes, pero que si uno solo atiende a la situación social y descuida la oferta de mundo para los chicos, los chicos están como condenados a quedar atrapados en su origen, y se disminuye para ellos la posibilidad de ocupar, de tener, de reclamar un lugar en el mundo. Entonces, digamos, cuando nosotros aludimos a estas cuestiones a las que tú refieres, nosotros aludimos a esto. No da lo mismo un maestro, un educador, que sin ser insensible a indicadores sociales, dé a cada chico la posibilidad de expresarse en la relación pedagógica que establezca con él desde un lugar que no lleve todas esas marcas. No sé, que acepte el desafío de hacer confianza, de tener confianza en el otro, y que en consecuencia vuelva disponible para todos los chicos todo el mundo, ¿no?, sin recortarles pedazos del mundo. Seguramente tú has visto que a veces hay como políticas que dicen, bueno, como es pobre, ¿no?, hay que darle unas cosas que son distintas a las cosas que se le daría si no fuera pobre. Esa es una manera de segmentar al mundo, es una manera de calificar y descalificar al otro, y es una manera de ser muy amarrete y de trabajar en la perpetuación de la reproducción de clases sociales que contribuyen a mantener explotadas a sectores, a mantener explotados a sectores importantes de la población. No sé si estos comentarios atienden a tu pregunta.
Clarísimo. ¿No? Y esto me lleva a otras expresiones que tienen relación con todo esto, hablar por ejemplo de una pedagogía de la cercanía, de la necesidad de sostener la solidaridad intergeneracional como objetivo del educar, ¿no es cierto?
Sí.
¿Podrías explicarnos un poquito más estas expresiones?
Sí, quizás vais a empezar por la segunda parte. Bien. De tu comentario, por lo de la solidaridad intergeneracional. Digamos, para que haya mundo es necesario que una generación pueda caminar con otra. Para que haya mundo hace falta que los que traen a unos a este mundo les ofrezcan un espacio en este mundo. Eso requiere una generosidad, requiere una solidaridad, requiere prometer y cumplir la promesa de darle a los nuevos un lugar en este mundo y de darles un lugar donde además los nuevos estén habilitados para cambiar de este mundo aquello que consideren que tienen ganas de modificar. Entonces, quizás una de las características de esta época que a veces se observa claramente, sobre todo en los adolescentes, ¿no?, que algunos, estamos hablando de tendencias, tienen la impresión de que los grandes no le han hecho un lugar, no le van a hacer un lugar, ¿no? O sea, los grandes están competitivos, desesperados por sobrevivir ellos mismos, angustiados por su finitud, resistentes a saberse mortales y a crecer, dificultados a asumir su lugar de grande, porque esto implica admitir el paso del tiempo, compiten con las nuevas generaciones, ¿no? Y en consecuencia hay algo de esa solidaridad intergeneracional que está obstaculizado, podríamos decir, ¿no?, o que está relativizado. Para las nuevas generaciones esto es un problema porque los más chicos necesitan de los grandes para crecer. Cuando digo necesitan de los grandes, digo los necesitan para que los sostenga mientras sea necesario, para que le tengan la mano el rato que haga falta, para que los ayuden a ponerse de pie, y digo también unos grandes lo suficientemente amables, generosos, como para ceder el lugar, ¿no? Entonces, la educación trata de esa solidaridad, desde mi perspectiva, trata de esa solidaridad intergeneracional, ¿no? Es decir, de un mundo en el que grandes y chicos conviven, no en la guerra de clases etarias que hoy se instituye, ¿no? Que se instituye porque la instituye unos modos de la economía, ¿no? Que no se detienen, es decir, insisten en sostener, no hay lugar para todos, ¿no? Esa es la ley de la economía de estos tiempos. Si vos querés un lugar, tenés que competir, tenés que ser mejor, tenés que derribar al otro, tenés que ganarle al otro, tenés que llegar antes, tenés que subir, ¿no? Es decir, bueno, estas modalidades, cuando se infiltran en las relaciones intergeneracionales, no facilitan, digamos que algo, un dato antropológico, ¿no? Es decir, hay viejos sujetos que traen al mundo a nuevos sujetos. La ley antropológica es que los viejos sujetos se van retirando para dejar el mundo a los nuevos sujetos, ¿no? Y para mí la educación trata de eso en las formas de transmisión, ¿no? Unos grandes que vuelven disponible todo lo que han podido aprender, saber, conocer, que vuelven disponibles también sus preguntas, sus enigmas, para que unos nuevos puedan hacer con eso su propia vida. En esta cuestión de lo intergeneracional, para mí se plantea esto de una cercanía, una presencia, ¿no? No hay mundo sin presencias, sin presencias cercanas, sin presencias que ofician de anfitriones, sin presencias que garantizan al otro el reconocimiento, ¿no? Hay un filósofo que a mí me interesa mucho, que es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que cuando falta el reconocimiento, se cierra la puerta del conocimiento. O dicho de otra manera, el reconocimiento es la puerta de entrada al querer conocer. Ahora, sentirse reconocido implica sentirse admitido, recibido, aceptado, bienvenido, ¿no? Y esos gestos de anfitrionaje son para mí los gestos más importantes de la educación, que les dice bienvenido a los otros, que les dice te inscribo en el mundo, que les dice comparto lo que tenemos, y que les dice también que compartamos lo que tenemos no te obliga a volverte un conservador momificador de lo que había, pero es sobre la base de lo que ya pasó que se debe o se puede o es posible inventar lo nuevo, ¿no? En ese sentido me parece que hay, tú estableces una buena relación entre la cercanía y lo intergeneracional, ¿no? Un niño necesita sentirse próximo y después necesita saber que lo vamos a dejar hacer su vida.
Muy bien. Hay otro tema que se vincula con todo esto que desarrollas, es la relación entre los equívocos que puede originar la relación de educación e inteligencia, que apunta a, la, a las inteligencias únicas y esos conceptos que también desarrollas. ¿Nos puedes explicar un poquito?
Bueno, puedo compartir contigo y con los que nos escuchen unos desarrollos, digamos. A ver, la inteligencia ha sido siempre un concepto, a ver, que el hombre ha querido atrapar, que ciertas posiciones, así llamadas, científicas, han querido medir. Ha sido un concepto que ha servido para dividir a las vidas, ¿no? Están los que creen que se nace con, otros que se nace sin. Los que dicen que se nace con, dice se nace con, pero no todos iguales, por favor, ¿no? Por eso dice, a ver, los que tienen poca, mucha, muchísima, los que les sobra, los que nunca la van a tener, últimamente los que la dividen, ¿no? O sea, qué inteligencia de esto, de aquello, de lo otro. Nuestro punto de partida es un punto de partida más filosófico y, si se quiere, más pedagógico, ¿no? Sostenido en ideas que vienen de allá lejos y hace tiempo, como fue la posición de alguien como Joseph Jacotot, ¿no? Que era un profesor de matemáticas. Digo, es curioso porque un profesor de matemáticas hubiera podido plegarse a la corriente que dice vamos a medir, vamos a ponerle un número, ¿no? Es decir, que la inteligencia no es medible, es algo que demuestra toda experiencia de investigación que se haya llevado a cabo con seriedad, ¿no? Vienen del campo de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis, que se ha demostrado ya que si uno intenta apresar en una medida la inteligencia, este número que parecería identificar la inteligencia se modifica en el curso de la vida según las experiencias por las que atravesamos. Que puedes responder mejor, puedes responder peor, según cómo tu mundo interno esté conmovido por el mundo externo que te toca vivir, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay un principio filosófico que nos gusta sostener por el desafío pedagógico que implica, que es el de la igualdad de las inteligencias, ¿no? Joseph Jacotot y después Rancière, visitando el pensamiento de Jacotot, ponen de manifiesto que en la pedagogía había como dos opciones. O tú crees en la igualdad de la inteligencia como principio, ¿no? Por supuesto es una ficción, como todo concepto, ¿no? Pero si tú crees que las inteligencias son iguales, cuando tú trabajas en pedagogía, te ves obligado a esforzarte para que se manifieste esa igualdad. Entonces tu pregunta son, dice, bueno, a ver si las inteligencias son iguales, y a ratos no aparecen como tales, yo tengo que hacer algo para que esa inteligencia se exprese, ¿no? Entonces tienes un problema pedagógico, que es el problema del educador. ¿Cómo hacer, diría Jacotot, para que una inteligencia que se ignore se reconozca? Ahora, si tú partes del principio opuesto, no, son desiguales, hay muchos o pocos, ya partes de una clasificación y ha dejado de ser tu problema para pasar a ser algo así como la esencia del otro. Entonces, cuando uno sostiene que las inteligencias son desiguales, lo que construye, dice la filosofía y la pedagogía desde esta perspectiva, es más desigualdad. Si tú piensas que son iguales, tu trabajo consiste en encontrar el modo de que se expresen como iguales, ¿no? Y eso marca dos posiciones que dejan dos huellas totalmente distintas en los sujetos, ¿no? La huella de la confianza, justamente en que el otro puede pensar simplemente porque es un hombre, ¿no? O la huella de la vergüenza, que dice, no, tú no puedes pensar, no te da la cabeza, ¿no? No tienes con qué. Y es una huella muy dolorosa. La huella de la vergüenza es un recuerdo inolvidable para el sujeto.
Sí, y hablando de vergüenza, recuerdo una expresión que usaste ayer en el curso, la evaluación se ha vuelto una ideología descalificadora que solo crea marcas de vergüenza,
sí.
¿No es cierto? Podríamos relacionar también con esto que
por supuesto, que es una buena relación la que tú, el puente que tú tiendes aquí. A ver, por supuesto las relaciones entre los humanos no ignoran lo que es evaluar, ¿no? Evaluar en el sentido de portar un juicio, apreciar, valorar, ponderar, ¿no? Uno dice me gusta, no me gusta, me cae bien, me cae mal, digo, son resultados evaluativos si uno quisiera pensarlo así. A la vez, digamos, esto que forma, que es un dato antropológico inevitable, el de apreciar, el de ponderar, que es un dato histórico de la pedagogía siempre se ha ocupado de evaluar, lo ha hecho de distintas maneras, dejando distintas marcas, ¿no? Pero ahora la ideología se ha vuelto una marca de los tiempos, sí, la ideología, perdón, la evaluación como ideología se ha vuelto una marca de los tiempos, ¿no? Es un afán clasificador, y es un afán clasificador que circula como un, digamos, como lo que divide las vidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que alcanzan, los que no alcanzan. Y no estoy hablando de los sujetos, estoy hablando también de los sistemas educativos, estoy hablando de los educadores, estoy hablando de los países, ¿no? Es decir, es como si se estuviera creando ahí en el fondo, entre telones, un nuevo orden internacional marcado por la evaluación. Todas las prácticas ya dejan de considerar la evaluación como ese gesto antropológico de ponderación para volverse en una cosa en sí, ¿no? Lo que cuenta finalmente es ese dato, a ver, que es un dato circunstancial, parcial, arbitrario, equívoco, todos sabemos manipulable, ¿no? Alcanza con que tú digas, por ejemplo, para pensarlo en el territorio escolar, a ver, alguien va a venir a evaluar cuánto sabemos multiplicar. Tres semanas antes multipliquemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces finalmente alguien multiplica, ¿verdad?
Claro, claro.
A ver. Vos ves lo forzado del resultado que así se obtiene, ¿no?
Claro.
Entonces, y cuando una pedagogía se vuelve oportunista, quiere decir, pone en juego aquello que va a entrar en la prueba, que va a clasificar, que me va a permitir acceder o no acceder. Es decir, cuando se vuelve, sí, oportunista, no, demagógica,
dirigida,
exactamente, algo, perfecto por el aporte, digo, algo se pierde, que es el saber que para los sujetos humanos el conocimiento entra en otra lógica, en otra dimensión, ¿no? El conocimiento finalmente es algo que cuando uno es reconocido, uno está tentado de indagar, investigar, de pasar de lo no sabido a lo conocible, de admitir también aquello que, acerca de lo cual posiblemente nunca sepamos nada, ¿no? Pero digo, es como una posición de una cierta aventura, la aventura del conocer, la aventura de aprender, ¿no? La aventura de preguntar, de indagar, el placer de buscar, más por el placer mismo de buscar que por el éxito de hallar. Tú trabajas en investigación, todos los que trabajamos en investigación sabemos que finalmente, digamos, cuando uno investiga, uno lo hace por el gusto de andar indagando, ¿no? Rara vez tenemos resultados extraordinarios, muchas veces estamos desmintiendo nuestras hipótesis, y es magnífico decir, venía pensando esto sobre esta hipótesis y acabo de descubrir que mi hipótesis era falsa, que no me servía para pensar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esa relación con el conocimiento, es decir, esa relación con lo aún no sabido, ¿no? Aquello por aprender, por alcanzar, por comprender, no entra en una escala utilitaria, pragmática, oportunista, ¿no? Y todos sabemos también que en educación, los efectos de la educación, los efectos de las relaciones pedagógicas, los efectos de lo que se comparten, rara vez son totalmente aprehensibles en el instante siguiente al momento en que algo se comparte. No, si tú y yo, o los que nos escuchan, se ponen a pensar en los efectos en nosotros, de nuestro pasaje por las instituciones, podríamos hablar de unos efectos que no entrarían en ninguna prueba PISA. Y podemos hablar de ello porque pasamos por la escuela. ¿no? Pero ninguno de nosotros podría ahora testimoniar, ni dar cuenta, ni sacarse un 10 de los contenidos compartidos en la escuela. Nosotros podemos decir es porque pasamos por ciertas escuelas, porque tuvimos ciertos educadores, que finalmente nos hemos instalado en unos lugares en las vidas, ¿no? Esto no es un resultado geométrico ni aritmético, es una posición subjetiva, ¿no? Las pruebas no pueden capturar las posiciones subjetivas. Todos los que trabajamos en educación, y esto no quiere decir, y habría que evitar que esto que voy a enunciar se transforme en una coartada, pero todos sabemos que muchas veces nosotros trabajamos largo tiempo con un grupo, con unos propósitos, y a veces uno tiene la sensación de que uno no logra que esos propósitos se concreten. ¿Significa esto que no hemos trabajado? No. ¿Significa esto que el grupo no ha hecho esfuerzos? No. Significa que hacen falta unos tiempos para que los efectos se traduzcan en unas relaciones con el conocimiento. Entonces, me parece que la complejidad del tema, ¿no? Nos advierte acerca de la pretensión pseudocientífica, tecnocrática, ideológica, de querer posicionar a la gente, a las gentes, en unos lugares que tienen unas notas, unos números, unas escalas.
Muy bien. Con respecto al uso de las TICs en el ámbito universitario, ¿qué opinas sobre sus ventajas, desventajas?
Mira, yo creo que en el ámbito universitario todos somos grandes. Se supone, por la fe. Y aquí cada uno encontrará su manera, su modo, su estilo. Y a mí, en todo caso, lo que a mí me parece es que uno no debe desalojar totalmente algo a cambio de otra cosa. La vida, la cabeza, el aparato psíquico es lo suficientemente interesante, complejo, como para decir que las cosas cohabitan, conviven, ocupan distintas posiciones en distintos tiempos. Desde mi posición no hay que decirle no a lo nuevo, tampoco hay que comprar espejitos de colores, ¿no? Entonces está buenísimo si algo está al servicio del pensar, y es menos elogiable cuando algo sustituye al pensar, ¿no? Lo descalifica, lo ritualiza, lo burocratiza. Depende de lo que hagamos con ellos. Y en el ámbito universitario, bueno, como te decía, me parece que somos todos grandes, y bueno, cada uno tiene que encontrar sus modos de acercarse a formas de saber, encontrar sus caminos, que tampoco son definitivos. Uno a veces anda por unos lados, después por otro. ¿Qué sé yo? Así, me parece que lo riesgoso es momificar. Todo lo que se momifica muere.
Bien, bien. Y para mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, ¿qué podríamos sugerir, alguna otra línea de acción desde el gobierno universitario o alguna adecuación especial desde lo metodológico, desde lo conceptual, para la tarea del profesor?
Yo no. A ver, me costaría mucho responderte directamente a esa inquietud, que yo entiendo que es una inquietud pertinente y válida. Yo creo que las políticas siempre deben plantearse algo más. Siempre. Ahora, en la universidad, a mí me parece que lo más importante, en fin, desde las perspectivas por las que yo transito, que no son las únicas, hay otras, ¿no? Sí, a mí me parece que la universidad es un espacio como... Uy, perdón por esa interrupción. Es un espacio que tiene que ser un espacio no condicionado. Tiene que ser un espacio generoso, abierto a la pluralidad, a la multiplicidad de perspectivas, a la polifonía, al pensamiento en los umbrales, ¿no? Aquello que circula, que pone en diálogo las disciplinas, aquello que se sostiene en un entusiasmo, ¿no? Es decir, es muy difícil entusiasmar a alguien en un lenguaje disciplinar, en una aproximación, una perspectiva, si uno no lo registra uno mismo, tanto profesor, como algo valioso, significativo, creativo. Entonces, yo sin duda en educación siempre hay y siempre habrá todo por hacer, ¿no? Y después está también esto que cada relación pedagógica tiene su tramitación, tiene su elaboración, y en todo caso siempre es importante, me parece, para mí, ofrecer lo que nosotros llamamos el más de uno, ¿no? Siguiendo a cierta filosofía o a ciertas posiciones psicoanalíticas, más de una referencia, la posibilidad de la deconstrucción, esta invitación, que no es una invitación a objetivo uno, que el otro desarrolle pensamiento crítico. Nadie desarrolla pensamiento ni siquiera si un profesor no piensa, ¿no? Si un profesor no expone la manera en que construye su posición, si no lo hace con generosidad, con entusiasmo, transmitiendo y poniendo en juego lo valioso que le parece. Todos estamos marcados en nuestra vida por esos profesores que, de cualquier momento de nuestra existencia, que nos han conmovido. ¿Por qué nos conmovieron? Por el estilo de relación que tenían con el saber que les era propio, y con el saber que, siéndoles propio, también decía o daba cuenta del saber que no tenían. Entonces, a mí me parece que hay esas viejas cosas que de tanto en tanto es bueno recordar.
Qué bien. Bueno, ya para terminar, que me gustaría que dejaras un mensaje a los docentes. ¿Qué les dirías respecto de su rol, ¿no es cierto?, de su función en estos momentos tan complejos?
A mí me parece que cuando uno trabaja como educador y se entiende como educador, que es algo más o es totalmente otra cosa, en fin, es algo más, digámoslo así, no que ser un simple ejecutante curricular, ¿no? Me parece que cada uno es libre de imaginar, de significar, de ejercer su oficio como lo considere. Para los que creemos que educar es un acto político, que no es indiferente los efectos que produce, que cuando decimos sí a ocupar un lugar institucional asumimos una responsabilidad, me parece que lo único que puedo decir es magnífico, ¿no? Esto no quiere decir que no sea trabajoso, que no haya momentos duros. Y para aquellos a los que esto no les entusiasma, que no forma parte de lo pensable, que reniegan, que sufren, que se aburren, ¿no? Y a mí me parece que hay que decirles que hay otros oficios en la vida.
Muchas gracias.
Gracias a ti por tu generosidad. Muchas gracias por tus buenas preguntas. Ha sido un placer compartir contigo este rato. Gracias.
Bueno, gracias a vos, fundamentalmente.